Leticia.
Hablábamos un poco de las medidas que se tomaron en el mundo y destacábamos al premier británico Boris Johnson, que no había dado licencia para cerrar las escuelas, ni los bares, restaurantes. Se había diferenciado bastante del resto de los mandatarios. Para hablar de esto, estamos en comunicación con Miguel Ángel Idígoras. Él es corresponsal de TVE en Londres. Miguel, Leticia Martínez y Fernando Piana te saludan. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estamos?
Miguel, ¿se puede decir que Boris Johnson dio un poquito marcha atrás, al menos con esta idea por ahí que parecía un poco subestimar lo que estaba pasando con el coronavirus?
Sí, bueno, además hay una comunidad científica aquí en el Reino Unido que le está diciendo que su estrategia es muy arriesgada y que puede poner en peligro a muchos miles de personas, ¿no? Boris Johnson lo que ha adoptado es una postura que para muchos es muy ambigua, porque, como estabais comentando al principio, efectivamente no ha ordenado ni la suspensión de las clases en los colegios, ni ha cerrado tampoco los establecimientos públicos. Pero, sin embargo, por otro lado, recomienda no ir a los pubs, no ir a los bares, no ir a los teatros. Es decir, que lo deja un poco a la iniciativa de los ciudadanos, ¿no? Es una postura muy, muy ambigua, que muchos dicen, hombre, lo que tiene que hacer el gobierno es ya dar una orden en concreto y efectivamente qué es lo que debe hacer la ciudadanía, ¿no? También es cierto que los británicos en este sentido es una sociedad muy cívica, que responde bastante bien a los consejos, y de hecho en Londres se nota ya un vacío en las calles y mucha menos gente de lo habitual. Es una ciudad muy bulliciosa, con mucho tráfico y demás, y hay un bajón espectacular, incluso en el transporte público, ¿no? Pero sí, fundamentalmente la estrategia de Boris Johnson va centrada en pretender que la curva de máxima virulencia del coronavirus se produzca de una manera paulatina, de tal manera que quienes se vayan quedando en su casa de manera voluntaria y pasen la crisis, pues no colapsen los hospitales públicos, que es el gran temor, que la sanidad pública en este país se vea colapsada, y es una sanidad que está en una situación difícil. Y lo que pretenden es eso, y que a medida que pase el tiempo, pues las personas de más edad y que necesiten asistencia en los hospitales no se encuentren con una situación catastrófica, ¿no? Es como aquí hay una comunidad científica muy importante que lo que dice al primer ministro, que esto es muy arriesgado y que bueno, pues que puede poner en una situación muy complicada a miles de personas, ¿no?
Bueno, justamente nombrabas el tema de la salud pública, y me parece que en el Reino Unido se suele destacar o es bastante prestigioso el sistema de salud, pero también leía que está ocupado ya en casi un 90%. ¿Qué es esto del temor el que hablabas de que no alcancen las clínicas, las camas? ¿Cuál es la situación?
Sí, efectivamente el sistema sanitario público en el Reino Unido ha tenido fama y prestigio durante muchos años, pero también es cierto que en los últimos años diferentes gobiernos han ido recortando, pues, sobre todo desde las crisis económicas a partir de 2008, y la comunidad sanitaria aquí en el Reino Unido se ha ido quejando de que muchos de sus hospitales no tenían ni personal ni los medios adecuados para tratar a una población creciente de más de 60 millones de personas y demás, y entonces ha ido perdiendo buena parte de esa fama de calidad que ha tenido, y sobre todo porque se ha ido saturando de gente, de personas, de enfermos, de ciudadanos que necesitaban asistencia sanitaria, ¿no? Y tienen mucho miedo, hay un miedo especial a que los hospitales se colapsen, porque, como digo, ha habido un recorte importante de medidas económicas hacia la construcción de hospitales, como digo, también hacia el sector sanitario. Aquí se necesita muchísima mano de obra, muchos médicos, enfermeros, enfermeras, que incluso vienen de Europa, hay muchos españoles aquí que trabajan en ese sector, y como digo, hay muchas carencias. La sanidad británica ha ido adoleciendo en estos últimos años de carencias que han sido muy importantes, y el miedo del gobierno es ese, a que aunque haya tenido mucho prestigio, la sanidad británica se pueda ver colapsada y pueda vivir una auténtica catástrofe.
Miguel, ¿y qué pasa con el paquete económico anunciado por Boris Johnson? Entiendo que va sobre todo destinado a empresas, ¿no? Me gustaría que me cuentes esto. Sí, va una parte destinada al sistema de salud, y por otro lado se escuchaban muchas voces diciendo, bueno, si en la crisis de 2008 el gobierno contribuyó o ayudó a los bancos, ¿por qué no lo hace en esta situación, que es una situación de pandemia y que tiene que ver directamente con la salud de los británicos?
Sí, bueno, anunció Boris Johnson, su equipo económico anunció ayer una línea de crédito que es el equivalente, eran 330.000 millones de libras, unos 360.000 millones de euros. Como digo, es una línea de crédito, es decir, que todas aquellas empresas particulares y demás que se van a ver especialmente afectadas por la crisis económica derivada de esta pandemia, van a poder tener la posibilidad de solicitar ese crédito. Es decir, no deja de ser una manera también de endeudarse por parte de quienes se vayan a ver en una situación complicada. Se supone que va a ser en unas buenas condiciones, con buenas garantías, que el gobierno estará detrás, y lo que trata el gobierno es que siga habiendo liquidez económica. Es decir, que si en un momento determinado una empresa concreta durante este tiempo pues no tiene ingresos, se encuentra en bancarrota y necesita un crédito para poder salir adelante, lo va a obtener, en principio, es lo que dice el gobierno, lo va a obtener porque hay esa gran cantidad de dinero, pero es una línea crediticia abierta por los bancos, no es una línea crediticia del gobierno, es una línea crediticia avalada por el gobierno. Lo que sí ha hecho el gobierno ha sido en sus últimos presupuestos destinar como subvención directa, eso es cierto, hay más de 20.000 millones de libras, subvenciones directas en concreto a sectores muy, muy específicos como son la hostelería o el comercio minorista, las pequeñas tiendas, los pequeños hoteles y demás, que son los que van a sufrir también directamente esta crisis. Ahí sí que hay subvenciones directas de en torno a los 27.000 euros, más o menos, equivalente a 27.000 euros por comercio, por pequeña tienda, por pequeña hotel y demás. Es decir, ahí hay una subvención directa, que eso, lógicamente, pues los sectores lo agradecen. Y el hecho también de que van a estar exentos de pagar los impuestos durante el próximo año, durante los próximos 12 meses, que es también pues un cierto alivio. Pero lo que es verdad es que esa gran línea crediticia abierta que anunció ayer de 360.000 millones son básicamente créditos que van a conceder los bancos con el aval del gobierno. Así que ahí sí que es cierto, bueno, pues que cada empresa tendrá que demostrar que tiene capacidad de responder económicamente y demás, ¿no? Es decir, no es una ayuda directa, no es una subvención, es una línea de crédito.
Claro. Las últimas noticias que llegaron en los últimos tres años estaban relacionadas sobre todo al tema del Brexit, que finalmente se llegó a un acuerdo este año, pero en realidad falta el acuerdo más importante, ¿no?, que tiene que ver sobre todo con lo económico. ¿Se suma este temor, esta incertidumbre, digamos, de lo que puede pasar con el Brexit a lo que está pasando con el coronavirus?
Sí, sin duda. Esta pandemia está poniendo, por decirlo de una manera muy gráfica, patas arriba todas estas cuestiones, ¿no? El Reino Unido, de hecho, estaba negociando con Bruselas, ha tenido que suspender una reunión de alto nivel que tenían prevista para esta semana entre Londres y Bruselas para ir cerrando algunos de parte de los acuerdos, y se ha suspendido, ¿no? El hecho también de que Europa haya cerrado sus fronteras, esto no afecta al Reino Unido. El Reino Unido, a todos los efectos, sigue siendo parte de la Unión Europea todavía, y por lo tanto el cierre de fronteras no le afecta, es decir, sigue siendo parte de la Unión. Pero claro, todo eso se estaba discutiendo. Se está discutiendo fronteras, se está discutiendo qué ocurre con las empresas y demás. Hoy acabo de leer que Toyota ha parado la producción de sus empresas en Europa. Aquí también afecta en el Reino Unido. Es decir, negociar sobre el futuro económico cuando precisamente la economía está ahora en un momento tan complicado en el que nadie sabe cómo vamos a salir de esta situación, cómo va a quedar el escenario económico de Europa y del mundo, ¿no?, después de que pasemos esta cuarentena o el tiempo que nos lleve, pues es una incertidumbre y posiblemente se presente un escenario diferente que es el que van a tener que empezar a renegociar o a negociar de nuevo, ¿no?, o ver en qué situación estamos, cómo quedamos y cómo se empieza a negociar todo esto. Pero sin duda, esta pandemia, el coronavirus, ha puesto, como digo, ha hecho saltar todas las normas que había hasta ahora en ese sentido y planteará sin duda un nuevo escenario.
Miguel Ángel Idígoras, corresponsal de TVE en Londres, muchísimas gracias por esta comunicación.
A vosotros, buen día.
Sí, estaba escuchando muy atentamente el tema de la parte económica. Hace un par de días, Cristalina Georgieva, la titular del Fondo Monetario Internacional, aseguró, y esto es en informaciones en español, una capacidad de préstamos de $1 billón. Habrá que ver si es un billón en español o es un $1 billion, sí, que es una diferencia de dinero importante. Pero el tema es que, a la vez, hace unas horas rechazó un pedido de 5.000 millones para Venezuela, pedida por el presidente Nicolás Maduro. Sea por donde fuere, es un nivel de irresponsabilidad del Fondo Monetario Internacional marca cañón, digamos, porque es una vergüenza que, porque dice, a ver, el comunicado dice, desafortunadamente el fondo no está en condiciones de considerar esa solicitud, digamos. No, desafortunadamente.
Haciendo referencia a la solicitud de Maduro.
De Maduro. No hay fortuna en esto. Es una decisión política. Porque no hay claridad sobre el reconocimiento internacional del gobierno de ese país. Perdón. el gobierno de Nicolás Maduro, te guste o no, ¿sí? Puede más que no gustarte que gustarte, fue elegido en las urnas, ¿sí? Y no hubo una sola observación de la espuria Organización de Estados Americanos, tal como lo puso para solventar el golpe de Estado en Bolivia. Vamos a decir eso. Ni siquiera esa observación de Luis Almagro. Entonces, no veo por qué el Fondo Monetario Internacional rechaza un préstamo de 5.000 millones de dólares a Venezuela para frenar los avances del coronavirus. Dicho esto, también es una negligencia en términos sanitarios. Porque si vos no colaborás con un país que está intentando frenar el coronavirus, cuya región está muy caliente, cuya frontera está, más allá de que hubo una cuarentena nacional en Venezuela tomada por el propio Maduro, hay filtraciones principalmente en la frontera de 2.300 kilómetros que comparte con Colombia. Entonces, me parece de una locura total.
Ahora, de locura, pero no sorprende en realidad.
No sorprende, pero hay que ponerlo bien adelante esto, porque es insólito en medio de la pandemia que estamos viviendo, que el Fondo Monetario diga a este sí y a este no. Vamos, viejo, a ver si nos ponemos todos las pilas y en especial los organismos que 24 horas antes de esta medida dice que va a prestar para frenar el coronavirus.
Y organismos que, vale recordar, están bastante ausentes en toda esta situación.
Seguramente, que están bastante ausentes y que además cuyas políticas de ajuste recomendadas impactan directamente en la salud de cada uno de los países.